Nebulosa, espacio de noticias de la que huele radio.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión de Nebulosa del 19 de enero de 2022. Iniciamos con las noticias de México. 2022, un extraño inicio del año. Entre pandemia y desarrollismo, las perspectivas para buena parte de las personas en México no son buenas. Desde 2018 afirmamos que la defensa de los territorios y de la madre tierra sería la principal trinchera de la lucha social. A 3 años de transformación de cuarta, los conflictos por territorios se han acentuado, debido a la determinación del gobierno de López Obrador de llevar a cabo sus megaproyectos a cualquier precio, sin escuchar a las comunidades, colectivos y personas inconformes. Es así que se han casi concluido las obras del nuevo aeropuerto de Santa Lucía y avanzan las del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas en Tabasco y el corredor transísmico en Oaxaca. A pesar de algunas victorias puntuales, como la suspensión judicial obtenida por comunidades del Congreso Nacional Indígena el pasado 10 de enero contra el acuerdo presidencial que blindó los megaproyectos, el momento político pertenece al gobierno federal, que bien y mal conserva la iniciativa, tanto frente a las resistencias sociales como frente a sus rivales políticos, en particular la derecha empresarial y partidaria. Es en ese contexto que la ausencia zapatista del 1 de enero tuvo una repercusión muy importante. Mientras el gobierno federal parece abrirse camino hacia un proyecto transaccional, la principal fuerza de la lucha social entró en un extraño silencio. Esperamos que de este silencio resulten nuevas iniciativas para combatir al capital y sus sirvientes, como ha sido el sello del zapatismo chiapaneco desde 1994. Así, comenzamos otro año de lucha, refrendando nuestro compromiso de cultivar la comunicación libre y caminar al lado de quienes construyen otros mundos, distintos y mejores que la pesadilla capitalista. A darle que es mole de olla. Siguen las agresiones contra las comunidades zapatistas. Y hablando de acciones gubernamentales contra pueblos originarios, Chiapas es un ejemplo palpable de la omisión y la complicidad de las autoridades con grupos de abierto corte paramilitar. A pesar de las denuncias nacionales e internacionales, las agresiones contra las comunidades zapatistas no paran. El 10 de enero, la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, Caracol Patria Nueva, denunció un ataque contra la comunidad autónoma 16 de febrero, en el municipio autónomo Lucio Cabañas, municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Un grupo de alrededor de 15 personas encapuchadas y armadas entraron a esa comunidad autónoma, desplazando a una familia base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, golpeando con la culata de un arma de fuego a un joven de 15 años. La señora Hilaria Hernández Gómez, de 42, fue golpeada y obligada a salir de su casa mientras llevaba en brazos a su hijo Tomás López, de 3 años. Los niños Jeremías López y Julio César López se quedaron en la casa. 2 días después, la Junta de Buen Gobierno informó que todas y todos los agredidos fueron ubicados con vida. Los días 8 y 9 de enero se llevó a cabo la tercera caravana convocada por la Red de Resistencia y Rebeldía, AJMAC, a la comunidad Nuevo San Gregorio, perteneciente al mismo municipio autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10. El 12 de enero se presentó el informe de esta visita, destacando los ataques a los medios de vida de las y los zapatistas y contra sus iniciativas de salud y de educación. Compartimos las conclusiones de este informe.
3. Conclusiones. Las organizaciones, colectivos e individuas que participamos en esta tercera caravana de solidaridad convocada por la Red de Resistencia y Rebeldías AJMAC, damos cuenta de la documentación a partir de testimonios y evidencias de hechos concretos de los actos de hostigamiento, amenazas, destrucción y despojo hacia las familias y comunidades zapatistas de Nuevo San Gregorio, desde una maquinaria de crimen, muerte y aniquilamiento contra un proyecto de vida que construye autonomías. Denunciamos que el constante accionar criminal del grupo de los 40 invasores está en invadir, cercar, secuestrar y matar la tierra y territorio con alambrados, lo que representa violentar el derecho al uso y disfrute de la tierra y el territorio que de manera legítima y en pleno ejercicio de derecho tienen las familias zapatistas a las formas de organización autónoma. El crimen de cercar los espacios vitales, elementales, que toda persona y comunidad necesitan para ejercer una vida digna y libre. El crimen de obstruir el acceso al agua y alimento para provocar hambre, sed y desgaste físico y emocional a las personas. De asediar animales, de asesinar animales, de violentar a las mujeres, niños, niñas. Además de violentar el derecho al ejercicio de la educación, la salud y la economía de sustento campesino indígena de las familias zapatistas. Un día después de concluida la caravana de solidaridad y documentación, el grupo de los 40 hizo conexión del cable de poste de luz a la casa grande, la exfinca, destruyeron el tubo de PVC que llevaba el agua al ganado colectivo, destruyeron la cerca de alambre y avanzaron una hectárea más del terreno del ganado colectivo. Las tierras recuperadas son legítimas tierras del EZLN. Desde ahí se construye el tejido y la vida y las autonomías. Es el lugar de resistencia donde se construye humanidad para la humanidad. Es el lugar de relación y respeto, apego y cuidado de la madre tierra. Ahora voy a mencionar las organizaciones que estuvimos presentes. México Gruppen, Foro Internacional de Dinamarca, adherentes a la Sexta Internacional Argentina, Mujeres y la Sexta, Ciudad de México, Red Mix Zapatista, Ciudad de México, Red Universitaria Anticapitalista, Ciudad de México, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, DESMI AC, Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión, ELCOR, Espacio de Mujeres Adherentes a la Sexta, Valle de Jovel, Defensoras Comunitarias, Valle de Jovel, Colectivos Familiares de Presos en Lucha, Adherentes Individuales a la Sexta, Valle de Jovel, Promedios, Red de Resistencia y Rebeldía SAGMAC, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Desde este espacio exigimos alto a las agresiones contra las comunidades zapatistas de Chiapas. Noticias de la defensa de la madre tierra. Alerta en el Istmo de Tehuantepec contra las eólicas. A principios de diciembre, un tribunal civil de París desestimó la demanda de un grupo de comuneros oaxaqueños para detener la construcción del parque de generación de energía eólica Guná Sícarú. Esta decisión dio pie a que la autoridad municipal de Unión Hidalgo llamara a reanudar la consulta comunitaria con que se pretende legitimar el proyecto de electricidad de Francia. Compas de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo recordaron que el proyecto eólico no puede realizarse, pues existen dos suspensiones judiciales otorgadas a la comunidad indígena de Juchitán. Quedemos pendientes de lo que pueda suceder en este inicio de 2022. Contra la minería en Temisco, Morelos. El lunes 3 de enero, compas del movimiento morelense contra las concesiones de minería a tajo abierto por metales se manifestaron en el Ayuntamiento de Temisco, dirigido por la morenista Juana Ocampo, para exigir que se haga la declaración de libre de minería y así impedir que la empresa canadiense Alamos Gold, antes Esperanza Silver, explote una mina de oro y plata en la zona arqueológica de Xochicalco. Actualmente se realizan labores de exploración en la comunidad de Tetlama, por lo que se intenta evitar el inicio de operaciones de la mina. El lunes siguiente, 10 de enero, se realizó una marcha desde Tetlama a la alcaldía de Temisco y se bloqueó durante 6 horas la carretera federal igual a Cuernavaca para refrendar estas exigencias. En esta movilización participaron pobladores de 16 comunidades de esa región morelense. El vocero de la empresa, entre tanto, anunció que se presentará la manifestación de impacto ambiental. Las personas que se oponen a la minería señalaron que habrá fuertes impactos ambientales y sociales de llevarse a cabo este proyecto minero, por lo cual continuarán movilizadas y presionando a las autoridades para que protejan esta región de Morelos. contra la minera Penmont. Los problemas que genera la minería no solo tienen que ver con la destrucción ambiental y de la salud, también afectan profundamente a las comunidades con el incumplimiento de las promesas de las empresas mineras. Tal es el caso de la empresa Penmont, que desde los años 90 ha realizado labores de exploración y explotación mineras en tierras del ejido El Bajío, ubicado entre Caborca y Puerto Peñasco, Sonora. Desde 2009, los ejidatarios promovieron recursos legales para expulsar a la minera Penmont, propiedad del millonario Alberto Balleres. Y desde 2013 obtuvieron 67 decisiones judiciales favorables, mismas que siguen sin aplicarse. Hace 2 años, el presidente López Obrador prometió a los ejidatarios que se aplicarían las decisiones que les restituyen sus tierras, pero esa fue otra promesa vacía. Por todo ello, el lunes 10 de enero, decenas de ejidatarios se manifestaron en el Zócalo de Ciudad Monstruo para exigir justicia. En el acto afirmaron: "Exigimos que se respete nuestro derecho humano de acceso a la justicia y que se aclaren los asesinatos de nuestros compañeros caídos en la lucha por la defensa de nuestro territorio contra la minera. Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega. También exigimos la aparición con vida de nuestra compañera Noemí Elizabeth López Gutiérrez". Puebla, encuentro contra los proyectos de muerte. Respondiendo al llamado del Congreso Nacional Indígena y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Puebla, Morelos y Tlaxcala, decenas de representantes e integrantes de organizaciones sociales y pueblos originarios realizaron el Encuentro Nacional contra los Gasoductos y Proyectos de Muerte el domingo 16 de enero. La sede fue la Casa de los Pueblos Altepelmecali en el municipio de Juan Cebonilla, instalada en lo que fueron las instalaciones de la empresa embotelladora Bonafón. Las y los participantes compartieron las razones por las que se oponen a las grandes obras de infraestructura que lleva a cabo el gobierno federal, mismas que afectarán tanto el ambiente como la vida de las comunidades. Además de los grandes proyectos de López Obrador, es decir, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Corredor Interoceánico, también se denunciaron las obras del Proyecto Integral Morelos, el gasoducto Tuxpan-Tula. Otro tema común fue el rechazo al acuerdo presidencial que pretende blindar los megaproyectos y dejar en la indefensión a las comunidades. Se destacó que la comunidad de Zacatepec logró que el juzgado segundo de distrito en materia de amparo civil en el estado de Puebla otorgara una suspensión provisional de dicho acuerdo, decisión que abre la posibilidad de echar abajo la medida en los tribunales. Ese 16 de enero también se realizó una marcha hacia el socavón, que apareció a mediados de 2021 en la comunidad de Santa María, Zacatepec. En ese acto se recordó que el enorme hoyo es resultado de la sobreexplotación de los cuerpos subterráneos de agua por parte de las empresas como Bonafón. El encuentro acordó acciones para recordar el tercer año del asesinato de Samir Flores y el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, así como una caravana que irá de Puebla al Istmo de Tehuantepec para rechazar los megaproyectos en marcha en esa región del país. Y aún así, con todas estas voces en contra, López Obrador dice que todo el mundo está feliz con sus megaproyectos de muerte. Conflicto en el CIDE. CONACYT toma la delantera. Como parte de las medidas verticales de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, poderoso organismo encargado de repartir los recursos dedicados a la investigación en México, está la designación de un nuevo director en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y los intentos de modificar sus estatutos para reducir los de por sí estrechos márgenes de acción de la comunidad de ese centro educativo. En septiembre de 2021 fue nombrado José Romero como nuevo director, dando un golpe bajo a la comunidad, pues el académico no forma parte del CIDE, ya que hizo su carrera en el Colegio de México. Además de los recortes presupuestarios y la remoción de algunos directivos, este nombramiento fue la gota que derramó el descontento y propició movilizaciones y diferentes campañas exigiendo la salida del nuevo director. Ante la cerrazón de la directora de CONACYT, estudiantes del CIDE, apoyados por algunos docentes y trabajadores de esa institución, tomaron las instalaciones de su escuela los días 29 y 30 de noviembre. A lo largo del conflicto, los estudiantes han realizado diversas protestas callejeras. La más reciente tuvo lugar el viernes 14 de enero de 2022 frente a las oficinas de CONACYT en Avenida Insurgentes Sur. Ese día estaba citada una sesión de socios del CIDE, en la que se pretendía reformar el estatuto de la institución para dar legalidad al nombramiento de José Romero, de acuerdo con los dichos de las y los manifestantes. Decenas de personas se expresaron con consignas como Álvarez Bulla, la ciencia no es tuya y yo defiendo al CIDE. Finalmente, la reunión de socios no tuvo lugar. De manera un tanto sorpresiva, pues hasta ahora las movilizaciones y las alianzas y apoyos habían logrado crear una situación de legitimidad para las demandas estudiantiles, el sábado 15 de enero se entregaron las instalaciones en Ciudad Monstruo y en Aguascalientes, dando fin a la recuperación y llamando a continuar la lucha en las calles. La principal razón esgrimida es el rápido aumento de los contagios de coronavirus en el país. De inmediato, CONACYT emitió un comunicado celebrando la entrega de las instalaciones del CIDE. Quedemos pendientes de este conflicto, pues seguramente CONACYT aprovechará la entrega de instalaciones para reafirmar su proyecto de mayor control sobre el CIDE. Minería. El problema no son solo las concesiones. Dando perspectiva a las cifras oficiales, la Red Mexicana de Afectados por la Minería señaló que en el país hay 20.071 concesiones mineras vigentes. Y ante este panorama, de nada sirve que el gobierno federal anuncie que ya no otorgará nuevas concesiones, pues con las que hay se destruirán territorios y ecosistemas. Tanto Calderón como Peña concesionaron gran parte del territorio nacional. López Obrador dijo que se detendría la entrega de concesiones. Sin embargo, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Medio Ambiente, entre 2019 y 2021 se dieron las autorizaciones ambientales a 29 proyectos mineros. Se dice fácil, pero son ya 29 regiones más del país que comenzarán a sufrir la muerte y la devastación que causan las minas. Sobre el ritmo de esa actividad, la red afirma que solo entre enero y mayo de 2021 se autorizaron 36 proyectos de exploración minera en Zacatecas, Guanajuato, Coahuila, Sonora, Nayarit y Durango, y 28 proyectos de explotación en Zacatecas, Coahuila, Sonora, Estado de México, Nuevo León y Durango. Solo como un dato grave que habla de los peligros que implica la minería, todos los estados en que se dieron estas autorizaciones sufren escasez de agua, uno de los insumos que más utiliza la minería. Así, con sus propios datos, se aplica el dicho popular, el pez por la boca muere. De la mano de la minería, la cuarta T trae devastación y muerte a muchas regiones del país. El magisterio y la segunda jornada de vacunación. Con la presión de clases presenciales obligatorias y una ola de contagios en continuo aumento, las y los maestros del país viven una peripecia entre síntomas de enfermedad respiratoria y la anunciada vacunación. Las y los maestros tienen que recurrir a sus propios recursos para hacerse una prueba de detección de COVID-19, ya que el ISSSTE no cuenta con las pruebas suficientes, haciendo larguísimo el proceso para obtener una licencia médica. Pese a que las autoridades educativas insisten en que las clases presenciales no deben parar en esta cuarta ola de contagios, los docentes acusan que no existen protocolos para la atención oportuna al magisterio y, por tanto, tampoco hay un efectivo resguardo de la comunidad educativa. Para muestra, el caso de Chiapas. Tras la suspensión de clases en diversas escuelas debido al aumento de contagios por coronavirus, la sección 7 del CENTE, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, exigió a los gobiernos estatal y federal que destinen los recursos necesarios para garantizar la vacunación a toda la población. En un comunicado, la sección 7 manifestó que a la fecha, todo el gasto de material sanitario, jabón, gel antibacterial, cubrebocas y desinfectante ha recaído en los bolsillos de los padres de familia y de las y los maestros, lo que genera una desigualdad en cuanto al derecho universal a la salud pública y se constituye en un riesgo por las condiciones de precariedad económica de la mayoría de las comunidades. Así, ante tamañas dificultades sanitarias, se anunció una segunda jornada de vacunación para docentes, la cual se llevará a cabo del miércoles 12 y hasta el sábado 22 de enero. Las y los maestros de escuelas públicas y privadas serán vacunados con la dosis de refuerzo contra COVID-19. En Ciudad Monstruo se prevé vacunar alrededor de 283 mil integrantes del personal docente. En Oaxaca, sabedores de la problemática de los contagios y las dificultades para obtener insumos sanitarios, la sección 22 organizó en distintas sedes la vacunación contra COVID-19 para que los maestros y maestras puedan ser vacunados rápidamente. Mientras tanto, en Michoacán, el 8 de enero, las y los profesores protestaron para que la vacuna que se aplique a los docentes sea la de mayor efectividad, ya que argumentaron que son ellos y ellas quienes están frente a grupo y en diversas actividades escolares, enfrentando graves riesgos sanitarios. Internacionales, la tragedia de la migración, saldos de 2021. Con el inicio de año se dan a conocer las terribles cifras de la migración internacional. De acuerdo con un informe de la organización Caminando Fronteras, solo en 2021 murieron al menos 4.404 personas migrantes en su intento por entrar en la fortaleza Europa, de las cuales 628 eran mujeres y 205 menores de edad procedentes de 21 países. Para acabarla de amolar, casi 95% de los cuerpos de los difuntos se los tragó el mar. En el Canal de la Mancha, estrecho entre Francia e Inglaterra, se reportan más de 28.000 migrantes que intentaron cruzar hacia Inglaterra, dando lugar a situaciones de peligro extremo, no solo por navegar en embarcaciones precarias, sino también por las bajas temperaturas que predominan en las aguas de la región. En noviembre se registró la peor tragedia en ese canal, cuando un naufragio causó la muerte de 27 personas. Así las cifras de las migraciones que ya no tienen un destino seguro. ¿Hasta cuándo?